Ninguna. Damos paso a la actualización de los casos. Sí, claro, y tenemos la participación especial también de nuestro compañero Benito Pineda. Él es un paisano de nosotras de la región mazateca que nos va a narrar brevemente, si quieres pásale Benito de una vez, de un caso bastante similar al nuestro, y queremos darle la palabra también para que esta lucha de presos vaya siendo también la base y la puerta para la escucha de casos que están sucediendo en nuestra región. Gracias, Benito.
Muchísimas gracias, gracias por la atención. Bueno, aquí vengo a un breve, buenos días a todos los medios de comunicación. Hoy miércoles a 15 de junio de 2022, mi nombre es Benito Pineda Carrera, vengo de la comunidad de Altamira, San José, Tenango, Teotitlán, Oaxaca. Vengo a que me escuchen, a que se haga justicia de mi papá, el señor Antonino Pineda Martínez, que está injustamente en el reclusorio de Cuicatlán. Desde el 2009, 13 de marzo, el día que se detuvo mi padre, acusándolo de homicidio calificado y ventaja, no se ha hecho justicia, lleva 14 años aproximadamente hasta la fecha de hoy. Y vengo aquí a que se me escuche y se nos haga justicia. Hace 3 años falleció mi madre de depresión y de tristeza de que mi papá no ha salido del reclusorio, y esperando que las leyes de Oaxaca, de Huaucla, de Jiménez nos accedan y nos hagan caso por el caso de mi papá. Tiene 71 años mi papá, nació en 1951. Vengo a este medio ahorita agradeciendo a todos y agradeciendo acá a la señorita por habernos accedido y el favor de esta comunicación. Agradeciendo a todos, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Antonino Pineda Celedonio Martínez es el nombre de mi papá. Lleva 14 años en el reclusorio de Cuicatlán, Oaxaca. 13 diagonal 2009. Okay. Muchísimas gracias.
¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Gracias, gracias Benito. Pues ahí tenemos la invitación a los medios para que puedan recabar el testimonio de Benito, 14 años en prisión, más de 70 años, y su esposa ha partido de este mundo sin ver la justicia. Eso sucede en nuestra región. Nuestros compañeros otomíes estarán listos o libres las tres. Bien, gracias. Armando, ¿verdad? Gracias. Recibimos a nuestros compañeros que van a dar una actualización también de la persecución que han sufrido.
Buenos días, compañeros, compañeras, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Pues más que nada les damos gracias por la invitación, por habernos invitado en este espacio de lucha y resistencia. Yo y mi compañera y otras compañeras que nos vinieron acompañando, somos de la comunidad otomí residentes en la Ciudad de México. Vengo a decirles un poco de lo que pasó el día 10 de junio, ya que acompañamos a nuestros compañeros donde somos originarios, de Santiago Mezquititlán, donde se está llevando lo del agua, donde la SEA nos quiere privatizar del agua. Pues nosotros fuimos a acompañarnos, a solidarizarnos, apoyarlos, porque allí es en donde estamos, es nuestra agua, nuestra tierra, y tenemos que defenderla. De aquí nos movimos de la ciudad hacia el estado de Querétaro. A las 10 de la mañana hubo una rueda de prensa en las oficinas de la SEA, Comisión Estatal de Aguas, en el estado de Querétaro. Después de la terminación de la prensa, 3 horas... de espera, al cual acudió una comisión a las puertas de la SEA para un diálogo abierto para ver, pero no hubo dicha respuesta, en el cual la comunidad a través de una asamblea decidió cerrar las avenidas. Después de 30 minutos, policía estatal de Querétaro, granaderos, llegaron a reprimirnos porque nos estábamos manifestando. Llegaron y llegaron a detener arbitrariamente. Entonces yo fui uno de los detenidos quienes detuvieron por manifestarme, por luchar por el agua. Entonces a mí me detuvieron, me golpearon en lo que es la nariz, me ahorcaron, me hablaron de una manera muy grosera, me subieron a la unidad, nos llevaron a la fiscalía donde me detuvieron supuestamente por unos delitos que es contra la seguridad, contra el normal funcionamiento de los medios de transporte y de las vías de comunicación, así como desobediencia y resistencia. Eso fueron los delitos a la cual a mí se me supuestamente que yo cometí. Más tarde, pues si yo salí fue gracias a los compañeros colectivos, por la presión, ¿no? de que los compañeros, tanto como de aquí mis compañeros de la comunidad residentes en la Ciudad de México, como los compañeros de Querétaro y otros colectivos, pues hicieron todo para sacarnos, porque no solamente fui yo, fueron dos compañeros también, quienes fuimos detenidos y retenidos durante 7 horas. Después de eso, pues gracias a la presión que hicieron nuestros compañeros, logramos salir. Y pues sí, asistimos aquí a la ciudad a apoyar, a solidarizarnos, pero sobre todo a caminar juntos con ellos en la lucha. Que la SEA pues nos quiere privatizar del agua, que nos pertenece, que el agua es de nosotros, que el agua es del pueblo y que la vamos a seguir defendiendo siempre. Y pues como vemos, pues no solo la violencia es, no solo en el pueblo, sino también aquí lo vemos en la ciudad, como luego nos llegan a reprimir, que es lo que hace, ¿no? Y pues decimos que ya basta de tanta impunidad, tanta discriminación, tanta represión hacia los pueblos originarios de México. Pues ya que somos originarios de Santiago y pues fuimos allá a defender el agua, que es ahí donde nacimos, donde nosotros crecimos, es nuestra tierra, de donde somos originarios, y pues tenemos que defenderlo siempre. Por eso hoy decimos nunca más un México sin nosotros. Gracias.
¡Zapata vive!
Gracias, gracias compañeras Otomís. Libres las tres.
Buenos días a todas y a todos. Soy Emilio Soberanes, hermano de Magda Soberanes, una de las tres compañeras detenidas en Santa Marta, Catitla, por la ocupación de la ex NDH aquí en la Ciudad de México. Ahora ocupa refugio Ocupa Viva. Y les vamos a contar un poquito de qué fue lo que pasó, cómo pasó y una actualización de en qué estamos en este momento, cuando las compañeras llevan cerca de 60 días detenidas. Al movimiento feminista nacional e internacional, a los movimientos políticos de abajo y a la izquierda, a los medios libres de comunicación, al pueblo en general. El pasado viernes 15 de abril de 2022, en un aparatoso operativo de más de 200 policías llevado a cabo, se produjo un desalojo violento del inmueble Casa Refugio Ocupa Monumenta Viva en la Ciudad de México. En este desalojo se llevaron detenidas a 3 mujeres que se encontraban en la casa en calidad de refugiadas. Es evidente la violación de sus derechos e incumplimiento del protocolo de control de detenciones. Las 3 refugiadas fueron detenidas, golpeadas y amenazadas. En ningún momento se les mostró ningún documento o una orden de aprehensión alguna. En ningún momento se les informó sobre los cargos por los cuales estaban siendo trasladadas. Desde celulares personales de miembros de la policía fueron fotografiadas, vulnerando su integridad y su privacidad. Recibieron burlas y tratos indignos por el hecho de ser feministas. Una serie de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso se han ido sumando a lo largo de la privación de la libertad de las compañeras. La Ocupa Cuba fue un espacio autogestivo y autónomo que surgió como protesta permanente ante el hartazgo y la indignación por la impunidad, la indolencia y la revictimización de las instituciones patriarcales del Estado mexicano que niegan y obstaculizan el legítimo derecho a la justicia por parte de las mujeres que luchan por sus familias, víctimas directas y acompañantes feministas. En un hecho inédito en la historia de nuestro país, recuperaron las instalaciones de la CNDH. Fue un llamado de atención para las autoridades que hicieron oídos sordos. Durante un año, 7 meses y 11 días, el edificio se convirtió en una casa de refugio en la que se realizaban actividades culturales, así como protestas contra la violencia económica, con el objetivo de crear un espacio político, cultural, comunitario que vinculara a las refugiadas y a las asistentes, vecinas y vecinos del barrio del Centro Histórico. La Ocupa Cuba fue habitada por mujeres activistas de diferentes movimientos sociales, defensoras de derechos humanos, familias, víctimas del Estado y las infancias que las acompañaban, por un lado, salir de situaciones de riesgo y de violencia, por otro, exigir la justicia que aún no llega ni les ha llegado. Luego de su detención, fueron trasladadas a la Fiscalía de Investigación Territorial número 1 en Benito Juárez, en donde fueron sometidas a tortura psicológica, verbal y física, y aún sin informarles de los cargos por los cuales habían sido detenidas, se les impuso un abogado de oficio que les obligó a encapucharse y a firmar documentos. Se les desnudó y desde los celulares personales la policía les tomó fotografías a cada uno de sus tatuajes. El día de su detención, la fiscalía filtró las imágenes de los rostros de las compañeras con evidentes signos de maltrato y golpes que fueron publicadas en las redes sociales del reportero Carlos Jiménez, quien ya antes ha incurrido en estos delitos y propaga discursos de odio en contra del movimiento feminista. Esta filtración es un delito. Se les privó a las compañeras de su legítimo derecho a presunción de inocencia. Se les condena antes de llevar un juicio. Desde su ingreso al penal de Santa Marta, se les ha negado el acceso al derecho a su legítima defensa, obstaculizando la defensoría que ellas eligieron y obligándolas bajo coacción y amenazas a aceptar y firmar con abogados de oficio. Se les ha obligado también a realizar peritajes y diligencias sin sus abogados privados. Las custodias del penal las han golpeado, les han racionado la comida y el agua y las obligan a permanecer en posiciones incómodas que las han llevado algunas de ellas hasta el desmayo. Durante la primera audiencia que se les realizó el día lunes 18 de abril, se les notificó que estaban imputadas por el delito de narcomenudeo en posesión simple, un delito que en este país asestado por el narcotráfico se procesa regularmente en libertad, pero en el caso de las compañeras, evidenciando la línea propiamente política del juez, se les dio prisión preventiva oficiosa por considerarlas peligrosas y con riesgo de fuga. Y así han sido tratadas en cada una de las diligencias que han hecho fuera del penal. Se les ha trasladado en tanquetas de alta seguridad con operativos policiales desproporcionados, lo que da cuenta de una construcción mediática para convertir a 3 inocentes en 3 delincuentes de alta peligrosidad. Mujeres que tuvieron la necesidad de abandonar sus lugares de origen y huir de la violencia feminicida que permea en México, resguardándose en lo que era la Ocupa Monumenta Viva. Ha circulado un video proporcionado por la defensa en el que claramente visible y audible se nota el contubernio entre los policías y los servidores públicos de la Fiscalía de Benito Juárez para fabricar el delito de posesión simple, incriminándolas con la posesión de 10 bolsitas de marihuana a cada una, evidenciando nuevamente que la detención de esas 3 compañeras tiene objetivos políticos y que sin importar cómo, lo que buscaban era criminalizarlas y darles un castigo ejemplar que repercuta en todo el movimiento feminista y la lucha social en general. Por otro lado, las burlas que han recibido las familias cuando acuden al penal, sumadas a los actos de tortura que se enfrentan desde su detención y la obstaculización de sus abogados particulares de ejercer una pronta y eficaz defensa, dan cuenta de los múltiples recursos que tiene el Estado a la mano para violentar los derechos de las mujeres refugiadas, activistas y feministas. No es la primera vez que en esta ciudad se emprende una cacería en contra de las activistas, pero sí es la primera vez que se centra en 3 mujeres del movimiento y que es tan clara la alianza entre el gobierno y a la oposición en su contra. Estas 3 compañeras que están ahora presas en Santa Marta son activistas feministas, acompañantes de familias víctimas de feminicidio, quienes han ofrendado su cuerpo, su energía para construir un refugio para mujeres e infancias con el objetivo de denunciar todas las formas de violencia que enfrentamos en este país, las mujeres, las infancias en particular y cualquier luchadora social o luchador social. Estas 3 compañeras que están ahora presas en Santa Marta, resisten todo el peso del Estado y la ley que se ha ensañado en castigarlas. En este país, en donde el 99% de las denuncias quedan impunes, con nuestras compañeras se ha mostrado que el uso de la fuerza y la violencia del aparato represivo del Estado está ahí para infligir dolor y terror a cualquiera que atente contra su política de despojo y muerte, dejando claro que en México el acceso a la violencia, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia sigue siendo una deuda pendiente, aún bajo una administración que públicamente se presenta como de izquierda. Lo que ha sucedido con las compañeras no es un hecho aislado, se suma a la oleada de criminalización y represión que desde arriba busca domesticar y aplacar nuestra digna y justa lucha en contra de los feminicidios y de toda forma de violencia patriarcal. Durante los últimos meses hemos visto cómo se han abierto numerosas carpetas de investigación contra distintas activistas feministas en todo el país, haciendo caso omiso al principio de protestar, de que protestar es un derecho, mientras que reprimir es un delito. Además de las carpetas de investigación, vimos el grado de crueldad y el uso desmedido de la fuerza represora y de tortura en Chimalhuacán, Estado de México, el día 3 de abril del año en curso, cuando madres víctimas de feminicidio fueron desalojadas de un plantón que mantenían con otras activistas frente a la sede regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este gobierno, que se dice con los pobres, con el pueblo, ha atentado no solo contra la organización y protesta feminista, haciendo oídos sordos a su exigencia de justicia, sino que también ha sido omiso a la hora de dar respuesta a la ola de asesinatos en contra de defensoras y defensores de la tierra, el territorio, la vida, el agua, que enfrentan una embestida salvaje por parte del capitalismo neoextractivista. Pero no solo ha sido omiso, también ha desplegado el brazo armado del Estado con policías y Guardia Nacional en contra de la organización indígena, las organizaciones indígenas y campesinas, como el caso de nuestros compañeros en Puebla, cuando fue el desalojo de la planta de Bonafont, que ha sido ocupada por 20 pueblos nahuas de la región cholulteca y de los volcanes del Ixtapopo, para detener la extracción masiva del agua que hace una empresa mientras la región enfrenta un grave problema de sequía. Y no para esto, el pasado 27 de abril, el plantón instalado en la comunidad Triqui frente al Palacio de Bellas Artes, que exigía la resolución del desplazamiento forzado que sufrieron sus comunidades, fue brutalmente desalojado y posteriormente encapsulado por muchas horas, atentando contra la seguridad de las mujeres y las infancias, atentando contra el derecho a la libre manifestación y el libre tránsito, agravando la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan nuestras compañeras triquis. Todos estos hechos dan cuenta de un recrudecimiento de la estrategia represiva, tanto del gobierno federal como del local, con miras a detener y disolver cualquier organización de izquierda que no se subordine a su mandato y a su obediencia. Nosotras, como feministas, hemos visto a lo largo de estos 3 años la incapacidad del gobierno para dar respuestas contundentes, coherentes y eficaces para garantizar el derecho a una vida libre de violencia en contra de las mujeres en este país. Por estas razones, hacemos un llamado primero a las colectivas y organizaciones a no ceder frente al avance de la política de criminalización y represión por parte del Estado en nuestra contra. Sabemos que somos distintas, sabemos que tenemos distintos horizontes y formas de lucha, que podemos estar o no de acuerdo con las interpretaciones que hacemos de los hechos. Y sin embargo, es un llamado urgente a no sumar al clima de odio en nuestra contra, a no profundizar las rupturas con las que nos quieren dividir, a cuestionarle al Estado su ejercicio represivo y criminalizador. Nada justifica la violación de los derechos humanos de nuestras compañeras y de nadie que luche por la libertad, por la vida, por la justicia. Nada justifica que nuestras compañeras pasen parte de su vida o su vida entera en una institución tan deleznable como es la cárcel, porque si lo dejamos pasar, compañeras y compañeros, legitimamos estos hechos. No se trata de estar a favor de la CUCUPA o del movimiento feminista, sino de mantenernos en alerta. Al golpear a ellas, nos golpean a todas y todos. Quieren amedrentarnos, quieren castigarnos, quieren mostrar de manera ejemplar y darnos una lección con ellas como bandera. Este es un llamado a cerrar filas, a dar una pelea contra el Estado y contra el capital que quiere destruir la vida. No nos necesitan vivos, autónomos. Somos incómodos para ellos, transformando la realidad de este país. Ellos nos quieren muertos, sumisos, temerosos. También hacemos un llamado a las organizaciones de abajo y a la izquierda para seguir articulándonos, acercarnos y luchar juntos contra la criminalización de nuestras legítimas protestas. Sobre todo es un llamado para todas y todos para enfrentar a este Estado criminal y represivo. En un poco de lo que ha sucedido en los últimos, las compañeras llegan ya casi de cerca de 60 días en el penal de Santa Marta, tienen dos carpetas de investigación abiertas. La primera que les mencionaba es la de posesión simple, en la que se les construyó el delito de poseer marihuana. En ningún momento desde su detención se presentó las pruebas, se presentaron hasta la fiscalía una vez que fueron armadas. En este país donde a los narcomenudistas se les permite llevar sus procesos en libertad, a las compañeras les fue negado desde el primer momento, argumentando que necesitaba 72 horas el juez para analizar las pruebas, y una vez que estuvieron ahí les fincaron la segunda carpeta de investigación por daños en propiedad privada y robo con agravantes. Esta segunda carpeta, de ser llevada a cabo como manifiestan los jueces, podría llegar hasta 30 años de prisión. Exigiendo la mínima, llegarían a 10 años, lo cual les impediría en cualquier momento poder llevar su proceso en libertad y tener a las compañeras por mucho más tiempo. Hemos estado pues acompañando como familiares, hemos estado al pendiente en las visitas. Algo que mencionaba en el documento, en el pronunciamiento que tenemos, es el tipo de tortura en el que a las compañeras las han tenido. Una de las cosas que destaca es que las tienen en aislamiento a las tres. Las tres no están de interacción con ninguna de las mujeres reclusas en el penal de Santa Marta. A partir de que fueron detenidas, fueron ubicadas en un pasillo en el que están alrededor de 9 celdas y están separadas por 3 celdas cada una de ellas para imposibilitar la comunicación entre ellas. Lo único que han podido lograr es aventarse avioncitos de papel para poderse estar comunicando, a veces cartitas que se mandan entre ellas, aventándolas de un lado a otro, pero no pueden platicar entre ellas, no pueden decir sus sentires, sus pensares, cómo se están sintiendo y cómo ir sobrellevando esta situación que es insostenible en estos lugares de muerte. Por otro lado, también se les había racionado la comida, pero a partir de que hemos estado metiendo denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha ido bajando el clima de represión contra las compañeras, que no, algo que nos damos cuenta es que cómo se va naturalizando la violencia. Cada vez que va pasando más tiempo, las compañeras dicen, bueno, ya no nos tratan tan mal como al inicio, ahora ya nos dan un poco más de comida que antes, pero al final sigue existiendo un clima constante de tortura y represión contra ellas. Las custodias, principalmente, y las autoridades del penal, muchas veces azuzan a las demás detenidas y presas en el penal para que les griten cosas, para que las amenacen, para que las amedrenten. Lo que comentan las compañeras en las visitas es que las presas de Santa Marta, las que ya están sentenciadas, cuando nadie les dice ningún comentario por parte de las custodias o autoridades, jamás hacen un comentario en contra de ellas, al contrario, les muestran simpatía, agrado, les mueven la mano diciéndoles, aquí estamos, compañeras. Pero una vez que vienen con custodias que les dicen, empiezan a gritar, ahí vienen las feministas, ahí vienen las feministas, entonces sí empiezan los gritos en contra de ellas. Eso lo queremos dejar claro, porque en algún momento se manejaba que las presas las estaban acosando, las estaban amenazando, pero las detenidas, las reclusas de Santa Marta, solo lo hacen cuando son azuzadas, cuando son empujadas por las mismas autoridades a cometer este tipo de comentarios. Otra de las cosas es que sí se ha dificultado el proceso judicial, cuando le impiden el acceso a los abogados privados, al grupo de abogados que tienen la defensa de las compañeras, cuando solicitan pruebas, carpetas, documentación, siempre vienen retrasadas, les hacen notificaciones un día antes de sus audiencias, impidiendo a veces que tengan el tiempo suficiente para analizar las pruebas. Y en este clima pues se ha ido alargando un proceso que debió haber sido cerrado desde el inicio por dos situaciones muy graves, que fueron las faltas al debido proceso y la violación a su presunción de inocencia de las tres compañeras. Actualmente tienen una audiencia el día 18, el día 9 tuvieron una audiencia previa en la que solo se les notificó que el juez solicitaba más tiempo para la revisión de las pruebas que presentó la defensa. El próximo 18 tienen una siguiente audiencia en la que sospechamos que seguirán en la misma línea de estar dilatando la justicia para las compañeras, solicitando más tiempos, solicitando que ampliaciones para mantenerlas más tiempo, como una muestra de que no están dispuestos a dejarlas salir. Hemos hecho acusaciones directas a las autoridades de la Ciudad de México, en el caso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de Martí Batres y de Omar García Harfuch, por tener una clara, dirección de no dejarlas salir, una decisión política de mantenerlas todo el tiempo posible en prisión. y no voy a echar ningún paso para atrás. Sabemos que una autoridad cuando decide, de repente toma una decisión vertical, difícilmente se quiere echar para atrás de sus decisiones. Hemos estado actualmente pues metiendo ahora un par de amparos en el federal para tratar de escalar el caso y que no esté ya en jueces locales, debido a que pues hay una línea directa por parte de las autoridades de la ciudad para no apresurar o para no dar justicia. Los invitamos el día de mañana en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Vamos a tener igual un evento para seguir visibilizando y fortaleciendo la defensa de las compañeras. Están cordialmente invitadas todas y todos. Y el 18 a la audiencia, estar pendientes a los medios y seguir dándole pues esta visibilidad. El evento que tenemos mañana es de 12 del día a 6 de la tarde y pues bueno, están cordialmente invitadas todas y todos. Y muchas gracias por el espacio y por sus escuchas.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Enviamos un saludo a nuestras compañeras, quien, como sucede en las luchas, son ellas las que se llevan el estigma, la cárcel, el menosprecio, porque finalmente dentro de la conducta de un luchador puede haber algo que se use como pretexto, pero en la realidad los delitos fabricados no tienen que ver con la conducta, son otros los delitos fabricados que puedan someter a una luchadora o luchador social a prisión sin que tenga otra salida. Finalmente, para cerrar esta etapa, vamos a pedirle a la comunidad Triquis, si está la vocera, que nos actualice del caso. También damos la bienvenida a Lourdes Mejía, gracias por estar entre nosotros, Lourdes. A Joel, bienvenido, Joel Alvarado, bienvenido. A Mati, de Pueblos Unidos, bienvenida desde Puebla. Gracias por estar aquí, Mati. Recuerden que quien quiera hacer uso del micro libre, al terminar esta rueda, entre los eventos culturales va a haber también momentos de oportunidad. Por este momento cerraríamos con nuestras compañeras Triquis para enseguida trasladarnos al otro lado, al extremo del plantón, donde ya está listo el escenario para la presentación de Mastuerzo, Argelia Guerrero y Antonio Gritón.
Buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, una vez más solidarizándonos con las compañeras hermanas mazatecas, pues la lucha de las compañeras no es nada diferente a la de la comunidad triqui. Las compañeras también fueron desplazadas, las compañeras también tienen presos políticos, las compañeras también exigen justicia. Así también está la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala. Ya son más de 18 meses las que fueron desplazadas de su comunidad, de su lugar de origen. Al ser desplazadas son obligadas a dejar sus usos y costumbres en la comunidad, su lengua materna, ya que viviendo en la Ciudad de México, los niños aprenden el castellano. Les es más difícil aprender la lengua materna. El gobierno de la Ciudad de México lo que ha estado haciendo con la comunidad triqui es reprimir, es golpear, es amenazar. El lunes la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente Multi, nos volvimos a manifestar en a un lado del Palacio Nacional para exigir una audiencia con el presidente. Pero en vez de tener una respuesta favorable, en vez de tener al menos una fecha para que hubiera una mesa, lo que obtuvimos fueron golpes, fueron amenazas por parte de los granaderos. Ahora no les importa si son los hombres o las mujeres quienes golpeen a las comunidades. Aquí el punto es no dejar manifestar a ninguna lucha justa. Aquí el punto es no dejar manifestar a ninguna comunidad. Y no solamente la comunidad triqui de Tierra Blanca, porque ahorita en la Ciudad de México cualquier movimiento que quiera manifestarse no es permitido, porque para el gobierno actual es un delito manifestarse. Para el gobierno actual es un delito exigir justicia y para el gobierno actual es un delito el querer regresar a tu comunidad, el querer retornar a tu casa. Con esto cierro, pues no hay que bajar la mirada, no hay que bajar la voz, al contrario, hay que alzarla todavía más y hay con la cara en alto, nosotras como mujeres, seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo ese retorno para las familias desplazadas y seguir exigiendo la libertad para todos los presos políticos, presas políticas, que su único delito ha sido exigir justicia. Le doy la palabra a la compañera Venustiana, que es originaria de Tierra Blanca, Copala.
Kusta wiria konodazo simiti ima yoya kwea. Kusta wiria nodazo simiti vine so narkwi mania. Kusta wiria konodahi zim mize janga. Nia meze nai ngutwi ni gani ni so narkwi ni mani ngutwi ima masateka ya kwea. Nia me nai nene so nanga ni so tachanuni to nanan mitahwa jenia. Mitahwa sinyurang ya. Tami nai nia. Buenos días, compañeras, compañeras. Pues, primeramente aquí a las compañeras mazatecas de Oaxaca y también a todas las organizaciones solidarios, pues muchas gracias por estar aquí, por la invitación que nos hacen. Pues aquí seguimos en pie de lucha, compañeros, compañeras, porque pues no es ajeno la problemática de aquí de las compañeras, sino también nosotros como desplazados de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, nosotros pues igual tenemos ese problema de regresar a nuestra comunidad, porque fuimos desplazados. De este desplazamiento sabemos que hubo muertos, hubo heridos, saqueos de nuestro patrimonio, entonces aquí estamos luchando, pidiendo justicia, justicia para los compañeros, libertad para los presos políticos, que igual nosotros tenemos al líder moral de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, que es el compañero Marcos García de Jesús, que ahorita se encuentra en presos por alzar la voz, por pedir la seguridad para su comunidad, pues lo detienen y pues la comunidad quedó prácticamente a manos de los paramilitares, gentes armados, pero pues aquí estamos exigiendo justicia, exigiendo nuestros derechos de regresar a nuestra comunidad, de tener un lugar de origen, de donde vivir, tener salud, tener alimentación, tener una vida digna con nuestros hijos. Por eso es que nosotros estamos exigiendo nuestros derechos de regresar. Y también aquí el Estado pues es el que siempre nos ha tenido así sumisa, pues represiones, pues el Estado siempre está en contra, porque sí tiene ese interés de pues ahora sí ganar la comunidad, pero sabemos que en la comunidad siempre hay recursos naturales, hay recursos de muchos valores, entonces pues el Estado está viendo por esa parte, pero pues no vamos a permitir que suceda, por eso es que nosotros estamos aquí alzando la voz, siendo mujeres, pero pues alzamos la voz, no vamos a dejar que esto quede impune, nosotros vamos a seguir luchando hasta lograrlo. Por eso aquí estamos nosotros y también tenemos a otros compañeros que estaban ya para encarcelarlos, que son los compañeros Bonifacio Martínez y también Octavio, que son compañeros que igual nos están apoyando en el proceso de pacificación de la Nación Triqui, pero pues ahorita le están fabricando delitos, quieren encarcelarlos a ellos, ellos se encuentran en Baja California, pues donde nosotros también pedimos al gobierno de Baja California que pues pues no los encarcelen, porque pues ellos no son gentes de problemas, gentes que cometieron delitos, sino no, ellos son gentes luchadores apoyando a otras personas este, necesitados. Así que nosotros igual vamos a seguir manifestando y apoyar a los otros compañeros que la verdad nos necesitan, porque entre más unamos, más este presión hay, entonces aquí es donde pues podemos alzar la voz, decir lo que hay. Entonces, pues muchas gracias compañeros, compañeras, y muchas gracias compañera.
Muchas gracias, este Venustiano. Oh. Para cerrar esta parte, y estamos casi a 2 minutos de iniciar el evento al extremo, queremos decirle a, pedirle a Isabel que nos explique el regalo que Sija nos trajeron. Sija es triquis, que en lugar de decir triquis, lo correcto es llamarla Sija.
Pues hace un rato las compañeras que llegaron un poco más temprano, pues le entregaron este presente a las compañeras mazatecas. Nosotros como comunidad triqui, al llegar a la casa de un familiar, al llegar a la casa de una persona que te invite, no puedes llegar con las manos vacías. Un plantón, una casa de campaña se ha vuelto el hogar de las familias desplazadas, el hogar de las familias quienes durante meses, años han exigido justicia. Las compañeras hace unos días llegaron a la Casa de Representación de Oaxaca para hacernos la invitación de venir aquí hoy en este plantón. Y para no llegar con las manos vacías, la comunidad triqui decidió traer tortillas enchiladas, que es lo que nos representa como comunidad triqui. Y como decía la compañera, nosotros no somos triquis, somos yixianga. Esta tortilla es hecha a mano. Esta tortilla es elaborada con cada amor de la mujer quien va haciendo esta tortilla, y por esa razón esta es una forma de representar nuestra solidaridad y unir fuerzas con las compañeras mazatecas, porque así como ellas, nosotras también somos de Oaxaca, y Oaxaca ha sido uno de los estados más represores. Y se ve en las evidencias de que hay más de 3 comunidades triquis, las comunidades mazatecas, los compañeros de quienes están en el INPI de Tlaxiaco, son las comunidades que han sido desplazadas. Y por esa razón, hoy nosotros con este pequeño presente nos solidarizamos y hermanamos a las compañeras mazatecas.
Gracias. ¡Viva nuestras hermanas Sija! ¡Viva! ¡Viva nuestras hermanas Sija! ¡Viva! ¡Viva Ichingisho! ¡Viva! ¡Viva Ichingisho! ¡Viva! ¡Viva las mujeres del mundo! ¡Viva las mujeres de Ciudad de México que están aquí presentes! ¡Viva! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a las presas por luchar!
¿Qué es lo que quiere Fernando Gavito?
¡Libertad!
¿Qué es lo que quiere Omar Hugo Morales?
¡Libertad!
¿Qué es lo que quiere Isaías Gallardo?
¡Libertad!
¿Qué es lo que quiere Alfredo Bolaños?
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad!